La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
15 grados de temperatura en el centro de Albacete en estos momentos. Te recuerdo dos cosas. La primera, más cercana, que en unos minutitos tenemos nuestro Albacete en el recuerdo. Echamos un vistazo a ese Albacete de finales del siglo XIX y lo hacemos con Francisco Gómez Frasquito, un espacio muy particular y muy seguido, por cierto. Y segundo tema, lo de muebles anticrisis, pues puedes ir llamando a lo largo de la semana, ¿no? Y la pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Dónde está muebles anticrisis en Albacete? Yo no lo voy a decir, lo buscas y lo... dices o nos lo cuentas en el 967-19-1140, eso sí, nos dejas tu nombre y tu número de teléfono para localizarte en el caso de que ganes alguno de los magníficos premios que está regalando Muebles Anticrisis. 1:06, 14 grados de temperatura, casi 15 ya, en el centro de Albacete.
COPE Albacete.
Estar informado.
Actualidad de la mañana que vuelve a acercarnos a Pleno Municipal, mociones y otras cosas. Creo que de esas otras cosas nos habla Mari Carmen Benítez. Hola.
Hola, buenos días. Efectivamente, de otras cosas. Hoy hemos conocido los actos que se van a llevar a cabo con motivo del Día Mundial de Sensibilización sobre el Autismo. Es el día 2 de abril, concretamente será, a ver, pues cae en domingo, o sea, cae en sábado exactamente, ¿no?
El 2 de abril es sábado.
2 de abril, pues va a haber un montón.
Tienes aquí el mismísimo zaragozano, sí, sí.
Bueno, va a haber actividades que van a comenzar a las 11:30 en el Altozano. Va a haber una suelta de globos con la participación también del Club Ciclista Curva. Ese mismo día también a la 1:30 en la Casa Vieja va a haber una arte-expresión sobre este síndrome que padecen muchísimas personas. Cada vez más, además, las estadísticas indican, según nos han explicado Inocente Jiménez, que es el presidente de la Asociación Desarrollo, que es la que aglutina a todas las familias que tienen pues este tipo de síndrome, que además es muy variado y depende también de cada individuo. Incluso hay también variantes como el síndrome de Asperger. Bueno, pues para todos ellos hay unos 200 socios aproximadamente y lo que ven es que en esa proyección de aumento se están quedando cortos en el local que tienen y de algún modo Inocente Jiménez ha reclamado esa sensibilidad de las instituciones para poder dar cobertura a todas las personas que padecen o que tienen o que han nacido con ese digamos, esa, no anomalía, sino esa cuestión particular. Vamos a escuchar a Inocente Jiménez, que nos hablaba precisamente de lo importante que es la sensibilización.
Que se conozca cada vez más la importancia que tiene, la incidencia que tiene. Sabéis que aproximadamente entre una persona por cada 88 en edad escolar ahora mismo están dentro del abanico de los TEA, trastorno del espectro autista, y es con largo, con mucho, pues la mayor incidencia en discapacidades, por entendernos, incluso sumando otras más, en número me refiero, y en porcentaje, por supuesto, con lo cual es para darnos cuenta de la importancia que tiene llevar a cabo programas como nosotros llevamos en la asociación y, sobre todo, la concienciación a nivel general, que es otra también de nuestras funciones.
En Ellín también va a haber actividades desde el año 2003, desde el año 2010 vienen funcionando también en Ellín y bueno, pues ellos van a hacer no rancho aparte, sino pues un poco sensibilización en esa zona de la provincia. También te quiero contar, o quiero contar a los oyentes, que el próximo martes hay una obra de teatro en el Teatro Circo que de algún modo merece la pena. Hoy el actor principal, que es un monólogo totalmente con textos, se llama El Milagro de la Tierra, tiene textos de Cervantes, de Shakespeare, de Rosalía de Castro, de Pessoa, de Zorrilla, de José Martí o de Pirandello. Es un monólogo sobre la génesis del mundo, el milagro de la tierra. Escuchamos a Juanjo Artero.
¡Hombre, Javi!
Calderón de la Barca, autores maravillosos con citas maravillosas, Pirandello. Y en un proceso que viene a ser, un poco habla de todo, de la explosión, de la eyaculación de la Tierra, el Big Bang, digamos, la creación de los planetas, el nacimiento de las especies, el nacimiento del ser humano, todas mis inquietudes, todo es el por qué estamos en la Tierra.
Bueno, pues un poco ha explicado de qué.
¿Tú sabes quién es Javi?
No, no lo sé, porque...
¿Javi de Verano Azul?
¡Ay, no me digas! Es verdad que ha dicho que es de Nerja. Efectivamente, Javi de Verano Azul.
Vamos, que ha ido y no lo sabía. ¡Hala!
Pues no.
Ya te vas más contenta.
Pues, oye, ha cambiado bastante, poquito,
sí. Sigue siendo
bastante.
Rubio, es lo único.
No, no, pero ¿has visto la voz que tiene?
Sí, sí.
Bueno, impactante.
Yo también he fumado Ducados. 2:20, la información vuelve en Albacete Mediodía. Gracias, Mari Carmen.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Llega una gran comedia con grandes intérpretes. Malena y Ernesto Alterio, Enric Benavent, Adriana Ozores y Fernando Tejero nos presentan a Chus, de Chekhov. En vivo y en directo, estos magníficos comediantes nos ofrecen una obra con grandes dotes de humor. El viernes 1 de abril, a las 9 de la noche, en el Teatro Circo. Colabora Artes Escénicas de Castilla-La Mancha y organiza Cultural Albacete.
En Marisquería Nova te preparamos tu comunión, bautizo o comida de empresa. Los mejores arroces y mariscos en el centro de Albacete. Marisquería Nova, Collado Piña 43, reservas en el 967-228-364.
Los jóvenes de Castilla-La Mancha tienen una cita. Encuentro regional los días 9 y 10 de abril en Guadalajara. Queremos conocernos y convivir juntos, reflexionar sobre las inquietudes y los valores de los jóvenes de Castilla-La Mancha. Abierto el plazo de inscripciones. Apúntate en tu parroquia o colegio y que no te lo cuenten. La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Y después de Semana Santa, tiempo ahora de Pascua, y en tiempo de Pascua no nos puede faltar, ya que hemos tenido saludos del señor obispo, de don Ciriaco Benavente, durante toda la cuaresma, pues ahora el saludo va referido a este tiempo de Pascua.
Buenos días, amigos. Los discípulos de Jesús, tras la crucifixión, tuvieron que apurar hasta el fondo el cáliz del fracaso. Su desolación me sugiere la inquietud de tantos creyentes de hoy, sumidos ante el aparente ocaso de Dios, como en un largo sábado santo, preguntándose con angustia, ¿a dónde vamos? ¿Hay un futuro para el hombre, para mi familia, para el cristianismo, para esta iglesia que amamos? Ayer seguramente que al filo de la medianoche nos llegaba desde alguna iglesia vecina el eco de las campanas de Pascua. ¿Entendisteis el mensaje? Con su repique jubiloso proclamaban la mejor buena nueva. El crucificado ha resucitado. El que descendió hasta los infiernos del pecado y de la muerte surge triunfante y nos levanta con él. Él es la primicia. El sepulcro vacío de Jesús anuncia que un día todos los sepulcros quedarán vacíos. Y los hospitales y las cárceles y los campos de concentración, ni el dolor, ni la injusticia, ni la muerte tendrán ya la última palabra, sino el amor. La vida. Hay un futuro para el hombre, para todos los hombres, también para los crucificados a los que la historia nunca les hizo justicia. Anoche por eso, en medio de la oscuridad había un estallido de luz, luz de Cristo, en todas las iglesias. Resonaba como grito de victoria el canto de la aleluya, y la fuente bautismal fecundada por la fuerza del resucitado se convertía en fuente de vida nueva. En los relatos de la resurrección resuenan tres anuncios que desencadenan una cascada de luz. No temáis. Ha resucitado, alegraos, id a anunciarlo. Alegría, alegría, alegría. Decid a los muertos, renace la vida y la muerte ya va de vencida. Y no olvidéis, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Feliz Pascua de Resurrección.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades eFactory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
Primer Festival de Música Barroca, con la participación de prestigiosos intérpretes, instrumentos originales y obras de insignes compositores. Se celebran 5 conciertos en el Teatro Circo, Centro Cultural de la Asunción y el Dietor, desde el día 2 hasta el 10 de abril. Organiza Cultural Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Albacete en el recuerdo.
Tras el, digamos, obligado paréntesis de la Semana Santa, vuelve este tiempo tan especial en el que la radio se convierte en un armario. En este caso, en el armario del tiempo. Nos transportamos en concreto a aquel Albacete de finales del 19, de bicicletas como objetos de lujo, velocípedos habría que decir, dependencias de bar casi habituales y de múltiples publicaciones dispuestas a contarlas. Eso sí, para toda aquella persona que pudiera comprar un ejemplar o mejor aún, que supiera leer, que aún puede ser que fuera más complicado, nos trasladamos cada martes gracias a la labor investigadora de Francisco Gómez Frasquito, a quien ya saludamos. Hola Paco, buenos días.
Buenos días, bien.
¿Qué tal la Semana Santa?
Pues muy bien, campo, campo y campo.
Ah, pues mira, y con buen tiempo en general.
Bueno.
Los oyentes habituales saben que nos situamos 126 años atrás, en marzo de 1890, y de aquel mes que ahora se nos va, la verdad es que aún hay cosas que contar, aunque más bien deberíamos viajar un año más atrás para situarnos en cómo se vivía o se hacía vivir la Semana Santa. Me estoy refiriendo a un bando del alcalde en 1889, del que ya hemos hablado, era Andrés Collado Piña, referido a la Semana Santa de ese bando, y que me gustaría que nos contases.
Pues te cuento, está sacado las ordenanzas municipales, ¿eh? Y dice, después del Jueves Santo, celebrados los oficios divinos, hasta el sábado siguiente, después de tocar a Gloria, no podrán andar por las calles coches, tartanas ni otros carruajes, excepto los que entren o salgan de la población o pasen de tránsito. Se prohíbe que el sábado, después de haberse cantado Gloria, por aquello de la gran alegría y algazara, se disparen tiros de cualquier clase y a falta de encontrarse con agentes del ayuntamiento o del orden público o personas que las hubieran disparado, serán responsables los dueños de las casas, habitaciones de donde haya salido el tiro. Las puertas de los templos han de quedar expeditas sin permitirse que se formen corrillos delante de ellos y todos los vecinos por donde haya que pasar la procesión han de adornar sus balcones con la decencia, esmero y ornato posibles, teniendo barridas sus respectivas pertenencias. No podrán circular por dicha carrera ningún carruaje o caballería, ni establecer en ella puestos de comestibles u otros objetos estorbantes. Cualesquiera infracción se castigará con multa de 1 a 15 pesetas, firmado Andrés Collado Piña.
¿Qué quieres que te diga, Paco? Hay cosas que en ese bando me llaman la atención, como a todos, especialmente lo de los tiros, pero otras, como eso de engalanar los balcones por donde pase la procesión, yo lo veo bastante bien. Incluso nos podría servir para estas procesiones que ahora quieren ser declaradas de interés turístico nacional.
Pues mira, tengo que añadir a esto que en las ordenanzas de 1904 se añadió algo más a esto del alcalde Collado Piña, y decía, se abstendrá el público de fumar, tener la gorra o el sombrero puestos, gritar, causar escándalo o insultar a los procesionarios.
Mira, no va a ser todo de Albacete, o vamos a hablar solo de Albacete en este relato, Paco. ¿Qué acontecimiento relacionado con la Semana Santa acaeció en Chinchilla en 1890?
Pues mira, en aquel año se funda la cofradía del Cristo de la Sangre. Y en la junta directiva encontrábamos a doña Dolores López de Haro y Maza de Lizana, doña Enriqueta, doña Luisa, doña Emilia López de Haro y doña Nieves Ballesteros, amén de otras señoritas que, según el diario de Albacete, decía, son las más bellas y distinguidas de la clase más elevada de Chinchilla. Todas saldrían en las procesiones posteriormente y sobre todo en la de la solemne Virgen de los Dolores del viernes 27 de marzo de aquel año, ataviadas con magníficas tunas encarnadas de nazareno, o coloradas, como decían entonces. Y así sucede, pues el domingo de Ramos, día 30 de marzo, las procesiones adquirieron gran brillantez, ya que fueron 60 las señoritas así vestidas, yendo al frente de ellas Nieve Ballesteros, camarera de la Hermandad del Cristo de la Sangre. Además, el acto de la bendición del estandarte resultó muy emotivo, porque fue portado por el alférez de 38 años, llamado don Fernando Núñez, muy conocido, claro. Y la comparsa musical La Murga también estrenó un elegante uniforme de marina. Y desde las 5 de la mañana se dedicaron a tocar Diana, efectivamente dieron La Murga, por las calles de Chinchilla, y al mediodía se sumaron a los cantos de la misa.
Este Fernando Núñez he leído en el primer tomo de tu libro Albacete 1890, que no fue, lo voy a decir con cariño, un cualquiera, ¿eh?
No fue un cualquiera, ¿no? Se trata de Fernando Núñez Robres y Moreno, ilustre chinchillano, hijo de la marquesa de Montortal. En el diario Albacete, dentro del apartado Gente de nuestra tierra, gente famosa, le dedican a él un apartado con una fotografía. Decía del Defensor también en un artículo que su ilustre cuna jamás le envaneció y que era hombre de carácter comunicativo y franco. Fue abogado, doctor en leyes y, perteneciendo al Partido Conservador, fue diputado provincial por La Roda y senador en Cortes. Falleció soltero a los 49 años en 1901 y, para aquellos curiosos, sepa que el Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón se ubica en una calle que lleva su nombre y el palacio familiar de estilo renacentista barroco, de fachada dividido en tres cuerpos con portada de piedra dintelada y ventanas con rejas a ambos lados, es suya.
Aquí suena Nabucco. Y tiene algún motivo, pero lo vamos a explicar en un instante. Antes quiero que me hables de la murga, ya que estamos. ¿Tienes algo que decir de la murga?
Pues sobre la murga, sí, habrá mucho que decir. La murga la se hizo cargo de él Daniel Prat Sánchez, que es padre de José Diosdado Prat, el famoso abogado y político, fue decir, en 1994. Pues Daniel Prat, su padre era de Olot, pues fue maestro de música. Maestro de música y también profesor de magisterio, lo que pasa que no llegó a ejercer. Entonces en Albacete estudió flauta y violín. Pues entonces, antes de hacerse cargo de la murga, se fue a Madrid. Y se fue a Madrid porque, aunque no lo sepamos, yo también me he enterado que el famoso Ruperto Chapí de Villena venía cuando tenía unos 20 y tantos años a Albacete, cuando pasaba hacia Villena, a ver a un familiar suyo, es una tal Virtudes Chapí, viuda de Carrión. Pues entonces, por lo que fuera, bueno, sabían que ya, a pesar de sus 20 y tantos años, Chapí ya triunfaba en Madrid. Y entonces le dijo a Daniel: vete a Madrid, que es donde se cuece todo y allí puede ser algo. No sé si me voy a extender un poquito más. Daniel se fue a Madrid, allí conoció a Tomás Bretón, el famoso autor de La Verbena de la Paloma, y que, bueno, acabó tocando de flautista en una orquesta, en la orquesta del Teatro Real. Y viendo que aquello era muy difícil, se vuelve a Albacete. Entonces en Albacete le ofrecen la dirección de la Banda Municipal de Chinchilla y empieza con ella, y estuvo hasta 1903, que ya fue director de la Banda Municipal de Albacete. O sea,
de Chinchilla pasó a la Banda de Albacete, nada más y nada menos, que ya tiene años. Y esto que suena ahora es una zarzuela, se llama El Anillo de Hierro. Los más entendidos la deben conocer. Y es que ya que estamos metidos en el mundo de las artes, hemos de volver a hablar del Teatro Circo y de aquel marzo de 1890 en el que, el sábado 8, a las 8 y media, pudo verse en el Teatro Circo a la Compañía Dramática de don Mariano Corregel y Treviño. En el programa, una comedia en tres actos, Lo que vale el talento, y el juguete cómico en un acto, Los lanceros. Hubo grandes aplausos, dicen las crónicas, para el señor Corregel, también para el señor Treviño y la señora Estrada, que así se les conocía a los actores. Pero el programa no acababa aquí, porque en el intermedio, el sexteto musical dirigido por el señor Emilio Montserrat interpretó el preludio de la zarzuela El Anillo de Hierro, que escuchamos. Dijo la prensa que gran artífice fue, de aquella tarde, el escenógrafo don Amalio Fernández, de 32 años, y que se desplazó desde Madrid para hacer los escenarios de estas obras exclusivamente a Albacete. Y aquí voy yo, Paco. ¿Quién fue Amalio Fernández?
Pues mira, Amalio Fernández García pasa por ser uno de los mejores escenógrafos de finales del 19 y principios del 20. Nuestro castellano, de la Jineta, nuestro manchego. Nacido en la casa cuartel de la Jineta, hijo de un guardia civil, el 30 de agosto de 1858. Se fue a Madrid por el traslado de sus padres y ya desde niño destacó por unas excelentes aptitudes para el dibujo. Estudia en la Escuela de Artes Aplicadas y a los 14 años entra en el taller del famoso artista valenciano don Antonio Bravo. Pasa por el taller de los no menos famosos escenógrafos venecianos Busatti y Bonardi. Y a los 18 años también se traslada a París, donde estudia con Capelli, y a su regreso se instala en Madrid, donde entró como oficial de la casa Busatto y Bonardi. Por cierto, he de decir que en el 1899 Busatto se vuelve a Venecia, él se queda como con su taller y con todo, y la prensa, en blanco y negro, de 1899, en abril, lo pone por las nubes, diciendo que era lo mejorcito que había dejado estos escenógrafos venecianos en Madrid. Y en 1892 es cuando se asocia con él y, al retirarse, con lo que acabo de decir, pues realiza los decorados de las grandes óperas del Teatro Real de Madrid, óperas, zarzuelas con números incalculables, Por ejemplo, el 16 de noviembre de 1894 se estrena El tambor de Granaderos, que llegó a las 300 representaciones.
Como decías antes, luego se independizaría de Busato y montó taller propio.
Sí, y llegaba a cobrar 200 pesetas por decorado, que en aquella época pues era pues una millonada, ¿no? En 1905 su trabajo le lleva a Cuba, y en 1908 en Madrid de nuevo llega a cabo los decorados de Margarita la Tornera de Ruperto Chaví. Y en 1909 firma un gran contrato con el Teatro Real para la temporada, un contrato que hoy diríamos que era millonario, pero sería el último, ya que de nuevo se marcha a Cuba.
Pues sobre esto, sobre por qué finalmente se marchaba a Cuba, si te parece, podemos escuchar al propio, bueno, una dramatización del propio Amalio Fernández en un extracto de una entrevista que le hacen cuando él contaba con 47 años, se lo hace el periodista madrileño Luis Gabaldón.
Me voy porque me han ofrecido un contrato en el Teatro Albizu de La Habana, donde me han encargado obras importantes, y allí me quedaré el tiempo necesario para cumplir mi compromiso. Después, ya sabes que tengo proyectado desde hace tiempo marcharme a Estados Unidos, a Argentina, a México. Después, si encuentro fondeadero a Nueva York, Buenos Aires o donde sea, echaré el ancla y allí seguiré acordándome mucho de mi tierra y de vosotros, mientras sigo pintando telones. Sí, me voy porque en España el arte escenográfico, y no me meto en más consideraciones, ni pretendo darte una conferencia, está cada día peor. Han desaparecido ya aquellas empresas fabulosas, aquel don Simón Rivas, el mismo Arderius, Felipe Ducazcal, que montaban una obra con el preciso aparato que el argumento de la obra requería, sin escatimar en lienzos y detalles. Del Teatro Real no hablemos, pues en las dos últimas temporadas de Aranda no se han pintado ni dos decoraciones. Además, el antiartístico decorado de papel, que ya casi se pinta a máquina, esas remesas que de Italia se mandan a teatros de la importancia del español, y los trajes hechos que luego acopla y refresca cualquier oficial al que se le paga un jornal mezquino, han acabado con la escenografía. Y como a las empresas les resulta económico y así les va bien, ¿a qué gastar dinero en montar espectáculos decorosamente? Por eso yo, que no quiero dar mi brazo a torcer pintando en malas condiciones y malviviendo, renuncio a la mano de doña Leonor y me voy de mi patria en busca de más halagüeños horizontes.
Encima, Paco, aparte de todo esto que iba pasando en la profesión en España, pues se le quema su taller en el Paseo de la Castellana y tuvo que enfocar el final de su carrera artística de otra manera. ¿Cómo lo hizo?
Pues, hombre, sus amigos de Allende los Mares, de Cuba y de Nueva York, que no le habían olvidado, y al verle tan afectado, porque realmente fue un duro golpe, es que además fueron dos incendios, Le hablaron del surgimiento del cine. Y don Amalio hizo las maletas, se afeitó los bigotes y la barba. Por cierto, cuando venía a Albacete, dormía con bigoteras, porque había unos bigotes tipo Dalí.
Vamos a poner una foto en el Twitter y en el Facebook para que se vea.
Y en el Hotel Zornoza ya le tenían su bigotera preparado. Se engominó el pelo y en 1919 se marcha a Los Ángeles, donde, contratado por Adolf Zukor, responsable de los talleres escenográficos de la Paramount Pictures, que tú, como sabes inglés, lo puedes pronunciar bien.
Paramount Pictures.
Muy bien. Comienza a realizar con un buen equipo los decorados de aquellas primeras películas mudas de Hollywood.
¿Y dónde fue enterrado? Que eso también es... Pero me lo tienes que decir muy rápido.
Pues nada, está enterrado. A los 70 años murió en el Hollywood Memorial Park Cemetery, que hoy le han quitado Memorial Park y le han puesto Hollywood Forever. Y sus restos reposan justo al lado de un ilustre actor y guapísimo, Rodolfo Valentino.
Fallecido uno o dos años antes. Pues hasta aquí la figura de Amalio Fernández, de La Jineta a Hollywood. Y bueno, con algún pequeño homenaje que se le ha hecho en estos últimos años por aquí. Gracias, Paco. Hasta luego.
Hasta luego.